Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y 6 minutos, nos espera una media hora de literatura y vamos a arrancar con La Reina de Saba. Sí, porque todos hemos escuchado alguna vez la frase ¿te crees la Reina de Saba? Todavía hay quienes la siguen utilizando, ¿no? Y esto es prueba de que este personaje que aparece en la Biblia y en el Corán sigue muy presente entre nosotros. Ahora más que nunca, porque la ganadora de los premios Alfaguara, Laura Restrepo, vuelve a hablar sobre ella en su nueva novela, Canción de Antiguos Amantes. Una doble historia de amor que trae a nuestros micrófonos, ahora que está de paso por Bilbao, breve estancia, porque la esperan en la Feria del Libro de Santander este viernes. Laura, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Naya, ¿tú cómo estás?
Estupendamente, que te tenemos aquí, aunque se nos va a hacer breve tu estancia, ya te lo digo, de antemano.
Ay, pues yo encantada.
Encantados nosotros porque traes de nuevo a la vida, a la Reina de Saba, recuperas a este personaje que de alguna manera está muy presente en muchas mujeres, ¿no? ¿Cuál es ese relato que nos cuentas, Laura?
Mira, la historia es una novela de ficción, y tiene lugar, digamos, la base son una serie de viajes que hice con Médicos Sin Fronteras para hacer reportajes por la zona de Yemen, Somalia y Etiopía. Entonces, bueno, hay una crisis humanitaria feroz y eso era lo que yo iba a cubrir, pero dio la casualidad me entero de que es el territorio donde fue, o supuestamente fue, el mítico reino de Saba. Entonces, cuando llegué allí, de todas maneras, claro, los campos de refugiados, los hospitales de campaña, todo lo que tiene que ver con la situación muy difícil por la que están pasando allí los pueblos, el destierro masivo, las grandes migraciones, pero también el aire de leyenda de esas tierras, que además son tierras de las mil y una noches. Uh-huh. Y la Reina de Saba se hizo muy presente para mí en el momento en que entrevistando a las mujeres que van migrando, y al preguntarles cómo te llamas o dónde eres, me decían muchas de ellas, yo soy descendiente de la Reina de Saba.
Vaya.
Y lo decían con orgullo, como diciendo, bueno, que a ver, ¿quién eres tú? Yo soy descendiente de la Reina de Saba. Entonces, para mí, que soy novelista, me fue como una revelación, porque yo dije aquí, en esta esquina donde se toca el mito con la realidad, aquí hay lugar para una novela. Entonces, la novela es ficción, pero trata de esos médicos que están allí trabajando, muchos de ellos muchachas y muchachas de distintas partes del mundo que van allá a prestar sus servicios en ayuda humanitaria, pero también mucho personal médico local. Y al mismo tiempo, la historia de la Reina de Saba. Son dos historias de amor que corren paralelas, y una de ellas es la mítica historia de Salomón y la Reina de Saba, tal como supuestamente se cuenta en el Cantar de los Cantares. Aparentemente son ellos los protagonistas de ese bellísimo texto bíblico sobre el amor cósmico. Uh-huh. Creo que el más bello texto, digamos, erótico, místico de todos los tiempos.
Un texto que recuperas en esta novela, Canción de Antiguos Amantes. Oye, por centrarnos un poco en ese mito, en Saba, en ese texto bíblico. Y decías, ¿no?, las mujeres, cuando hablabas con ellas para tener sus testimonios, es que lo decían con orgullo, porque esta mujer sí aparece como un personaje importante, un personaje poderoso en la Biblia.
Claro, fíjate, son un par de párrafos nomás, no se la menciona más, y después otro par de párrafos aparece en el Corán. Pero las razones por las cuales aparece son muy interesantes, porque normalmente las mujeres bíblicas o es porque son madres de una tribu, o porque son prostitutas, o porque son vírgenes. Esta aparece en la Biblia porque era una mujer sabia y era una mujer poderosa. Ella era la que dominaba el imperio más rico y más próspero del momento, porque ella era la que regentaba el comercio del incienso, del olíbano. Entonces es extraño, ¿no? Una mujer que aparezca por sabia y por poderosa. Y en la Biblia y en el Corán aparece en el momento en que ella va a Jerusalén a conocer al rey Salomón porque quiere comprobar si es cierto lo que se dice sobre la sabiduría de él. Entonces ya de por sí es un mito que, digamos, cambia la visión de los roles tradicionales de la mujer. Uh-huh. Y luego esta manera de encontrarla viva en estas mujeres que peregrinan por allí buscando un lugar donde la vida sea posible, pues la hacía muy atractiva para mí. Y enseguida la visualicé, no como la pintan, montada en un cabello, en un camello blanco y llena de joyas y de tules, y de, sino más bien como una de las tantas mujeres migrantes. Yo dije, no, no quiero reina de trono y corona, yo quiero una de estas mujeres llenas de coraje y de voluntad y decisión para lanzarse a los caminos con una mano adelante y otra atrás para buscar un lugar donde la vida sea posible, sino para ellas por lo menos y para sus hijos. Así que mi reina de Saba es más bien una reina de los caminos.
Sí, una referente para estas mujeres, así lo vas a contar, con historias. No vamos a hacer spoiler, no vamos a desgranar el libro, la novela, pero oye, ¿alguna anécdota, algún testimonio que te llamará más la atención que otro que nos puedas adelantar, Laura?
Claro, mira, la novela transcurre entonces en dos planos. Uno, el muy realista de lo que sucede en los campamentos de refugiados, en los hoteles, en los hospitales, ambulatorios, en las ambulancias. Y otro, pues ese, digamos, ambiente de las mil y una noches donde está mi reina de Saba. Entonces la novela pasa de lo muy duro, porque ya te imaginarás, Yemen es una de las regiones del mundo más duramente azotadas por la crisis ambiental, el desierto se lo está tragando todo. Las ciudades más bellas, yo que soy muy viajera, las ciudades más bellas que yo he visto son las de Yemen, son las primeras ciudades habitadas del planeta. Y entre las cosas, digamos, leves, así para no entrar aquí en la parte más dura, mira que me tocó asistir, sabes que las yemeníes están van cubiertas totalmente, solo les ven los ojos, ellas van de negro, las medias, los guantes, envueltas en tela negra. Y me invitaron a asistir a la despedida de soltera de una de ellas. Se casaba, iba a ser cuarta esposa de un terrateniente rico del norte de Yemen. Fue interesantísimo ver cuando en ese momento en que se quitan todos sus velos, aparece en la novela como ficción, ¿cierto? Pero lo tomé de experiencia real. Se quitan todos esos velos negros y salen por debajo unas cabelleras negras y una sensualidad de ropa interior de encajes como verías en una vitrina de París y tacones así estiletos. Fue interesante ver como la doble cara, ¿no? Y al mismo tiempo, pues ellas tienen prohibido, la sociedad les prohíbe mostrar la cara a su pretendiente o a su novio hasta después del matrimonio, pero todas tienen teléfonos móviles y se andaban tomando fotos, se lo mandan a las hermanas y las hermanas a los hermanos a las familias, a los amigos, así que era interesante ver cómo entra la telefonía celular a romper antiquísimas tradiciones y ver a las mujeres de todas maneras buscando maneras para zafarse de encima ese patriarcado tan opresivo.
Bueno, compartes en esta novela historias como las que nos estás narrando y luego también, bueno, todo lo que has aprendido y lo que te ha emocionado un viaje como ese, ¿no? Junto a Médicos Sin Fronteras, porque como decías, es muy dura la situación, ¿no? ¿Cómo ha sido, Laura?
Mira, pues yo soy colombiana, entonces no que me resulte extraño situaciones duras cuando un país que ha vivido décadas de violencia y de situaciones muy críticas. Pero sí, lo de Yemen es un país particularmente azotado, también Somalia, primero el desierto que se está devorando literalmente lo poco que queda, y la hambruna que se viene, una hambruna que empieza ya, pero que si la humanidad no da un timonazo, se va a extender rápidamente por otros lados. La mía es una historia de resistencia, de valor. Siempre me ha interesado, desde luego reconociendo el tremendo sufrimiento y la contingencia en que vive la gente, pero me encanta fijarme más bien en la dignidad y en la fortaleza de la aventura, que es también destierro y andar por los caminos. Me gusta mucho relacionarme con cada una de esas personas que quizá en los grandes medios occidentales aparecen como un número más de náufragos, de heridos, de muertos, y que sin embargo cuando las tratas personalmente, tienen un nombre, tienen una historia que casi que cualquiera de ellas daría para hacer una novela. También ávidas de contarte, yo quién soy, dónde está, tengo una madre que está enferma, necesito tal medicina, tengo un hijo que se me perdió en tal parte, si alguien sabe de él. Entonces, es vivir desde adentro, como hacen esos médicos de Sin Fronteras, que su labor es admirable, porque están ahí y están haciendo acto de presencia. De pronto tú puedes pensar, y ellos de hecho también se lo cuestionan, ¿de qué sirve curar a 100 si tienes a 100.000 enfermos afuera? Pero es un trabajo también de apoyo moral, de, digamos, de, bueno, está bien, hay muchos que no se pueden curar, pero hay algunos que sí, y significa que el mundo no olvida esos rincones por donde la propia humanidad está haciendo agua, y que no podemos sentirlos como ajenos, ¿no? Es decir, en cualquier momento, si esa situación no se revierte, ya yo creo que la pandemia fue como un primer campanazo que nos advirtió de cómo plagas que empiezan en otro lado rápidamente nos llegan. Lo mismo va a pasar con la crisis ambiental, con el hambre. Urge tener en cuenta esos lugares críticos, no como algo ajeno, que miramos como si no nos importara, sino como algo que hace parte de la casa en la que vivimos, el planeta es uno solo.
Pues vamos a empezar caminando junto a estas mujeres migrantes, que pese a todos esos obstáculos que nos has mencionado, bueno, pues siempre se levantan, siguen adelante, aprenden a mirar, traspasan las fronteras del tiempo. También del espacio en esta novela, en canción de antiguos amantes, ficción y realidad que se entremezclan, bueno, y que nos trae como siempre, y es un placer, Laura Restrepo. De verdad, Laura, una pena que no te puedas quedar más tiempo aquí en Bilbao para que podamos hablar contigo, pero bueno, sabemos que te esperan en la Feria del Libro de Santander, así que muchísimas suerte y de verdad que esperamos nuevamente otro libro, aunque de momento nos vamos a quedar con este. Gracias por todo, Laura. Un abrazo.
A ti, muchas gracias, Naya. Y por aquí volveré una vez y muchas veces. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Este verano, la emoción del Tour de Francia se vuelve a vivir en COPE.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil.
Sabemos que hay corredores muy buenos adelante y atrás, pero bueno.
Y el mejor análisis y los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Del 1 al 24 de julio, un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE.
Pero esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Eri Frade.
Una y 20 minutos, seguimos sumergidos en la literatura, literatura de mujeres como Elizabeth Benavent, que vuelve a nuestros micrófonos con nueva novela, tras superar los 3 millones de ejemplares vendidos de sus 21 novelas publicadas. Ahora nos sorprende una vez más con una original y sugerente historia de saltos en el tiempo, saltos de una relación de pareja, más bien, y que pone el foco en las segundas oportunidades. Todas esas cosas que te diré mañana, así llega Elizabeth. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, encantada de estar por aquí con vosotros.
Oye, un título que a mí me hace pensar, Elizabeth, porque dejar cosas para decir mañana, no sé yo si está muy bien esto.
Pues más o menos de eso va el libro, ¿no? Que es mejor dejar las cosas dichas cada día y empezar cada día con la cuenta a cero.
Sí, porque tenemos una protagonista, se llama Miranda, y bueno, ella lo que intenta es averiguar en qué momento se rompió su relación con Tristán, ¿no? El otro protagonista. Claro, es que eso muchas veces pasa, ¿no? En una relación larga dices, pero ¿en qué momento hemos ido a la deriva? ¿Cuál fue ese punto de inflexión, ¿no? Que a veces cuesta encontrar.
Claro, lo bonito de esta historia es que, bueno, esta mezcla entre la comedia romántica y la ciencia ficción permite dar esos saltos en el tiempo en busca de los momentos a veces muy importantes, a veces más frívolos, en una relación donde uno va buscando la pista de dónde se rompió, ¿no? Uh-huh. Dónde empezó a desligarse un poco ese vínculo entre los protagonistas, pero no deja de ser una, pues, una comedia romántica, un libro para reírse, para entretenerse, y en el que yo creo que nos vamos a sentir todos muy identificados.
Nueva novela en la que sigue presente el humor, como decías, para reírnos, la psicología, la mujer, ¿alguna novedad?
Pues bueno, esa mezcla entre el género de la comedia romántica y la ciencia ficción es la es mi primera vez, por lo menos. Para mí eso sí que es una novedad, este estirar un poco más el acuerdo tácito que hay entre el escritor y el lector de que van a creer todo lo que lean, ¿no? Entonces yo esta vez estiro un pelín más la cuerda e intento hacer verosímil una situación que, bueno, pues no deja de ser un producto de la imaginación.
Oye, ¿y quién ha dicho que es la voz masiva de una generación? ¿De cuál?
Uy, para mí el título es muy grande, pero sí que es verdad que creo que soy muy millennial. Creo que estamos, no sé si se puede generalizar, pero creo que somos una generación que salimos al mercado laboral en plena crisis y que eso nos ha curtido de alguna manera el carácter. Somos una generación relativamente bien preparada en lo profesional que está descubriendo que también hay que prepararse en lo emocional.
Uh-huh. ¿Y que llevamos peor las relaciones sentimentales, entonces?
Bueno, de alguna manera estamos poniendo en duda ciertas cosas que antes se daban por sabidas y por entendidas. Creo que estamos poniéndonos de un lado y de otro de lo que tradicionalmente se conocía como relación. Sí que es verdad que estamos haciendo algo que a mí no me gusta mucho, que es hacer más líquidas las relaciones, ¿no? Hacer que esas relaciones se mantengan en un pulso constante, que yo creo que es una de nuestras asignaturas pendientes como generación.
Explícate un poco mejor para que lo entendamos, que yo también como millennial, ¿no? Porque ¿en qué estamos cambiando?
Bueno, creo que hay una búsqueda de la libertad malentendida, uh-huh, quizá, ¿no? Ese no atarse a nada. Dicen que nosotros vivimos los 30 como los nuevos 20, quizá es eso, ¿no? Que estamos intentando estirar unas relaciones mucho más poco serias, ¿no? De alguna manera, para vivirlas más adelante, ¿no? Creo que estamos dejando para más adelante, para el futuro, muchas cosas que quizá cuando cumplamos más años nos arrepintamos de no haber vivido antes.
Sí, porque a veces, bueno, como se suele decir, el tren solo pasa una vez, ¿no? Y hay cosas que no se pueden dejar para mañana. En fin, en esta novela todas esas cosas que te diré mañana, nos hablas del amor, como decías, con humor. Oye, una historia que también llega a Netflix, bueno, como en antiguas publicaciones tuyas o en podcast. O sea, es verdad que estás conectando muy mucho, ¿no? Seguramente esto que dices sea cierto, ¿no? Lo que nos cuentas, lo que hay debajo de estas historias, porque hay una generación que te sigue y mucho desde el principio y que se siente muy identificada.
Bueno, he tenido mucha suerte desde el primer lanzamiento, desde la primera publicación que fue en Los Zapatos de Valeria. De esa suerte ha sido que el público me ha recibido con los brazos abiertos. Sí que es verdad que escribo un género que es muy agradecido, escribo un género que tiene dos patas en las que se sostiene, que una es la referencial y es que todos nos podemos sentir muy identificados con lo que estamos leyendo, porque al final habla de cosas que nos quedan muy cerca, y también de la aspiracional, porque nos permite soñar. Soñamos con cosas que viviremos o queremos vivir en el futuro, o que a lo mejor por nuestro tipo de vida no vamos a vivir. Entonces yo creo que esa mezcla hace que el público se sienta quizá más proclive a este tipo de historias.
Uh-huh. ¿Y en qué te inspiras para crear a Miranda? ¿Tiene de ti, tiene de amigas, tiene de familiares? ¿De qué tiene?
Pues yo creo que a todos los escritores nos pasa un poco lo mismo cuando construimos personajes. Al final es un poco de nosotros mismos, un poco de lo que vemos en la calle, un poco de quienes quisiéramos ser, de quienes quisimos ser en el pasado. Hay una mezcla. Yo creo que el trabajo del escritor es un trabajo de empatía, y en ese trabajo de empatía entran muchos procesos.
Uh-huh. Incluso del público, ¿ha habido alguna vez que alguien te haya dicho, es que yo me he sentido identificado con alguna historia de alguien que se te haya acercado a través de redes sociales? Porque sabemos que ahí tienes mucho tirón, ¿eso también te haya inspirado?
Bueno, intento no coger partes de la vida de mis lectores, porque si no sería como un follón.
Pero muchas veces yo creo, Elizabeth, que también actúas casi como psicóloga, ¿no? Porque cuando uno se siente identificado, te agradece, oye, mira, has puesto esto y la verdad que yo me siento así también, gracias, ¿no? La gente tiende en redes también pues a escribirte incluso mensajes privados de agradecimiento o simplemente de desahogo, o ¿no? Porque te sientes cercana al fin y al cabo, ¿no?
lo bueno de las redes sociales es que nos han permitido abrir una ventana al exterior y hacer de la relación entre el lector y el escritor algo, un vínculo muchísimo más cercano. Entonces sí es verdad que nosotros recibimos, pues se considera que hay una generación de escritores nacidos en redes, ¿no?, de alguna manera. Recibimos muchos mensajes de gente que se ha sentido identificada contando toda su propia historia.
Claro.
Y bueno, eso también a nosotros nos reconforta un poco, aunque yo siempre digo lo mismo, no os fiéis de mí, que yo no sé qué estoy haciendo con mi propia vida.
Bueno, escudarse en eso, no sé. Pero bueno, sí, la verdad es que bueno, nos traes, al fin y al cabo esto es ficción, pero bueno, con una base de realidad, que yo creo que nos pasan cosas a todos. Una novela que queremos disfrutar para este verano, ¿verdad? Porque es una buena lectura, además, para estar en momentos relajados, de playa y de vacaciones. Todas esas cosas que te diré mañana. Ya te digo que yo no soy partidaria de dejarlo para mañana, pero bueno, de eso hablarás en esta novela. Mañana, por cierto, vamos a poder verte aquí en Bilbao, ¿verdad? A las 7 de la tarde en la Biblioteca Bidebarrieta. Así que, oye, aquellos que no quieran mandar un mensaje por redes sociales, que sepan que se pueden acercar y verte, ¿no, Elizabeth?
Por supuesto, y estaremos encantados de recibirles, y además este año no va a ser una firma al uso, vamos uh-huh. con una actuación en directo que cantará Raiden. Luego llevamos una especie de show un poco divertido, un poco delirante, para tener también pues ese juego, ese feedback con los lectores de manera un poco más cercana, y luego pues estará la firma de libros, pero yo creo que vamos a pasar una tarde divertida.
Bueno, pues vamos a sumarnos y apuntarnos todas esas cosas que te diré mañana, la última novela de Elizabeth Benavent. Gracias, te esperamos mañana a las 7 de la tarde en Bidebarrieta, aquí en la capital vizcaína. Un abrazo fortísimo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Los agricultores españoles están que no se lo creen. Resulta que vamos a tener la peor cosecha de cereal en años, justo cuando el precio va a batir récords, y la cuestión es cómo va a repercutir además en el consumidor.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Cuento con la mirada de Lorenzo Silva, escritor, columnista.
Golpea inicialmente en los agricultores, pero al final, como bien has dicho, nos va a llegar a todos, y no solo nos va a llegar en el pan o en la pasta.
Lo que te rodea es mucho más que información, y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Y no sé cuánto.
Y así cerramos este Mediodía Literario, este espacio que hemos dedicado a la literatura. Literatura de dos mujeres, de Elizabeth Benavent y Laura Retrespo, que puedes recuperar en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco, en el apartado de audios, donde encuentras día a día pues las horas completas de nuestro programa del mediodía. También nos puedes seguir y encontrar las entrevistas del día de hoy en nuestras redes sociales, en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook. En unos segundos llegamos ya a la 1:30. Volvemos como siempre con muchos más temas de Euskadi a las 2:10. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE. Dos menos 10 de la tarde, Alicia, esto que estamos escuchando es el musical que acaba de presentarse en Bilbao. El Teatro Arriaga acogerá a partir del 18 de agosto y hasta el 11 de septiembre La Jaula de las Locas. Pues es que estamos escuchando un tono divertido, un tono irónico. Bueno, yo creo que se va a convertir en un musical para todos los públicos, que seguro nos va a encantar a todos, a pequeños, a mayores. Oye, y que ya ha sido aplaudido por millones de personas en todo el mundo, y ya era hora de que este verano disfrutáramos de él en Bilbao, ¿no te parece? Ya era hora, era momentito.
Hombre, claro que sí, tenemos muchísimas ganas, ¿eh? No hay que dejarse pasar esta oportunidad, que a veces luego las fechas se van corriendo.
Efectivamente, bueno, no vamos a dejar pasar la oportunidad de tener con nosotras en nuestros micrófonos en este último ratito que nos queda de programa a la dirección, a Ángel Yácer y Manu Wicks. Ángel, muy buenas, ¿cómo estás?
Pues mira, la mar de contento.
Como en la canción, ¿no? Porque bueno, se te escucha muy divertido.
Bueno, la verdad es que, claro, de verdad, es que ahora lo pienso, ¿no? Con el tiempo, que porque además este espectáculo empezamos en el 2018.
Claro. Mm.
Y me ha hecho tan feliz, ¿sabes? Porque he hecho tan feliz a la gente que eso es, que es al final lo que te llena, ¿no? Es decir,
sí. Yo
cuando antes de empezar siempre pienso, ¿no? Digo, ahora esta gente que está aquí sentada, de aquí 2 horas y un poquito se van a ir felices a casa y ellos no lo saben. Entonces eso me da como una alegría.
Lo sabes tú antes que ellos, Ángel.
Claro.
O sea, dices, como si no saben lo que les espera.
Claro, tú es como si le compras un regalo que sabes que le va a gustar a alguien que tú quieres mucho. Y entonces tú dices, aún no le da el regalo, pero cuando se le dé va a flipar, ¿no? Entonces, pues es la sensación que yo tengo siempre antes de que se levante el telón. Porque, porque ya lo hemos hecho mucho. Entonces, claro, ya sabes que a la gente le gusta, ¿sabes? Como al principio estaba con poco cagado porque pensaba yo, claro, la jaula de las locas, tú crees que la gente va no sé qué, tal. Pero luego, claro, como es un espectáculo, es un musical clásico, la música es estupenda, los músicos son en directo, la historia es súper chula, ¿no? Es decir, claro, al principio voy a decir, ¿no? Dices, uy, qué frivolidad, ¿no? A lo mejor es lo que es, ¿qué será, no? Una cosa así de no sé qué, ¿no? De travestis o de no sé qué. No, nada que ver. O sea, es un musical clásico de Broadway que se estrenó en el 83 con una historia impresionante, una música brutal, que de hecho la música fue lo que a mí me convenció para hacerlo, ¿eh? Porque cuando yo escuché la música dije, esto quiero hacerlo, ¿no?
Ay, qué bien.
Y nosotros cuando la escuchamos también es que nos dan ganas como de levantarnos, de bailar, de, no sé, nos da vida y alegría, lo cierto
sí,
es, Ángel,
sí,
de verdad
sí,
te
sí,
lo digo. Oye, bueno,
no, y además
sí,
hay una cosa muy, muy, que para nosotros es súper importante, que es que ahora estamos de gira, ¿no? Y normalmente hay muchas producciones, cuando las hacen en Madrid o las hacen en Barcelona, luego para irse de gira como que reducen gastos, ¿sabes? Uh-huh. Y dicen, pues ahora no vamos a poner los músicos en directo, vamos a dejar la música grabada y vamos a reducir el elenco. No, no, nosotros quisimos desde el primer momento que fuera por todas partes la misma producción que estrenamos en Madrid y en Barcelona. Es decir, vienen los músicos todos de riguroso directo, todos los artistas, la escenografía es exactamente la misma. Es decir, claro, porque pensaba, ¿por qué vamos a ofrecer más a la gente de Barcelona y de Madrid y menos a los de Bilbao o los de Málaga?
Oye, como te agradecemos, Ángel. ¿Y el guión es el original el mismo? Porque yo cuando veo que se estrenaba en París en 1973, con estas risas garantizadas que a veces decimos, ¿cómo puede ser que esté garantizado? Pues porque a veces tenemos todos temas socialmente en común, ¿no? Pero esa ironía la compartimos a pesar de los años, Ángel, y no hay que transformar ciertos guiones.
No, la verdad es que no. Porque esto habla la obra al final, o sea, bueno, la historia no sé si la conocéis, pero la explico un poquito así. Somos como una familia, que somos mi marido y yo, que tenemos un local que se llama La Cage aux Folles, ¿no? Que vivimos en Saint-Tropez. Entonces, en Saint-Tropez, pues, tenemos ese local donde tenemos pues, así, como 4 así desgraciadas que actúan por la noche, que yo soy, como soy la dueña del local, pues mira, ¿sabes? Yo tengo, me guardo mi número estrella para mí, ¿no? Y entonces, tenemos un hijo, bueno, tiene un hijo, Georges, que es mi marido, que se ha enamorado de una chica que resulta ser la hija de un político ultraconservador. Y entonces, claro, dice, van a venir los padres y, bueno, tenemos que ver cómo lo hacemos esto, porque yo estoy enamorado de Ana. Entonces, claro, tenemos que convertir toda esa casa que parece un museo, un rococó, ¿sabes? Todo con todo de cosas idas, ¿no? En una cosa austera y tal. Bueno, entonces yo tengo que desaparecerme. Bueno, entonces me disfrazo de... Bueno, es muy gracioso. La verdad es que la trama es graciosísima. Y te meas, y yo me meo haciéndolo, y los actores se mean haciéndolo, y el público se mea viéndola.
Qué ganas.
Tú te meas entonces, Ángel, interpretando a Sasa, así es como
sí,
se dice, ¿no? Que es este...
Sasa es mi alter ego, en realidad, porque Alvin es el personaje, y Sasa es el nombre del artista, de lo que hago yo en la Cage aux Folles, ¿no? O sea, yo soy Alvin, ¿no? Entonces cuando me disfrazo de señora para actuar en la Cage aux Folles, que es nuestro club nocturno, pues soy Sasa. Pero lo hago de tío Albert, que me he visto de señor, que no sé hacer de señor, que eso es muy gracioso. Y luego me disfrazo de señora porque al final hago de madre. Y entonces, claro, me tengo que disfrazar de una señora así conservadorita, con sus perlas, sus cositas, ¿sabes? Como... Y entonces, claro, eso te meo. Bueno, yo me meo. Y me meo 2 años después de hacerlo. O sea, yo cada vez que salgo...
Eso es lo bueno.
Además, los actores siempre cuando salgo dicen, ay, 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 ¿qué hará? ¿Qué hará ahora? ¿Qué hará? ¿Sabes?
¿Qué nos va a esperar?
Oye, lo vivo del teatro, Ángel, claro, que cada día
y entre tanta transformación, ¿te identificas más con unos o con otros de los personajes?
No, la verdad es que no. Lo que me gusta de identificarme, no. Lo que pasa es que me gusta mucho esta cosa de esta ingenuidad y uh-huh. esta espontaneidad, ¿sabes? Eso es lo que más me gusta, ¿no? El ser uno de una manera natural, ¿no? Y el ser libre de una manera natural, de no comprender por qué los demás no quieren que seas como eres, ¿no? Uh-huh. Que al final la excusa de la historia de la homosexualidad, ¿no? De decir, bueno, yo soy lo que soy y soy homosexual, para mí siempre ha sido secundario en esta obra, ¿no? Es decir, es uh-huh. la excusa para explicar que cada uno tiene que ser como es, lo que es, ¿no? Y vivir, y la libertad significa dejar que el otro, no significa hacer lo que a ti te dé la gana, no, significa dejar que el otro haga lo que le dé la gana. Y luego, es una obra también, yo creo, que habla mucho del amor hacia los demás, ¿no? O sea, de quererse a uno mismo. Es una obra tan, tan positiva, yo les decía siempre a todos, no tiene que haber nada negativo en nada de esta obra. Ningún personaje tiene que tener ninguna emoción negativa, ningún sentimiento ni de enfado, ni de celos, ni de rabia, ni de nada. Todo tiene que ser bueno. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Que vienen 2 horas y pico al teatro y durante 2 horas y pico no ven nada negativo, todo es positivo, todo es buen humor, todo es buen rollo, todo es alegría, todo es sonrisa, todo es amor, todo es cariño. Entonces, sales del teatro, ¡oh! De verdad, bueno, tanto nosotros como la gente, ¿eh? Y además yo lo sé porque ahora con las redes sociales pues, te escriben, ¿no? Y te dicen...
Hay
no,
un feedback ahí, sí.
Porque la gente quiere compartir ese momento de alegría.
Uh-huh. No dejas de compartir tiempo, en tu caso, Ángel, porque este es otro proyecto más con Manu.
Ah, llevamos tantos años, desde el 97, ¿no? Trabajando juntos. Y claro, sí, ahora 24, 25 horas. Sí, claro. Sí. Oye, pues podríamos hacer un espectáculo para los 25 años.
Oye,
¿no?
Las bodas de plata.
Haremos un espectáculo, Manu y yo, para los 25 años.
Esto ya es una exclusiva, hombre. Alicia, ¿eh? Ya nos lo ha adelantado.
Sí, ya tenemos titular. Y sobre todo eso, yo me doy cuenta de cómo lo disfrutas, de cómo sabes que los demás vamos a disfrutar. Y es un poco lo que decíamos al principio, temas universales, temas que sabes que nos hacen reír porque nos identificamos mucho, ¿no?, con ellos. Y nos gusta reírnos al final de nuestro día a día, de nosotros mismos.
Claro. Yo creo que es un clásico y que no pasan de moda. ¿Sabes? Como las cosas clásicas que no pasan de moda, como un buen reloj. Claro. Yo qué sé, una cosa, ¿no? Que dices, es un gusto llevarlo, ¿no? Y dices, ha pasado de moda. No pasa de moda, ¿por qué? Porque está bien, porque es bueno, porque está bien hecho. Y entonces, además, Manu y yo somos mucho de las personas que nos gustan las cosas bien hechas, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Que cuando viene a ver nuestros espectáculos, pues, oye, o te ha gustado o no te ha gustado, pero nunca podrás decir que está mal hecho, porque somos muy, o sea,
el
muy,
trabajo
muy
está
trabajados.
Ahí.
Sí. Y somos buenos, súper exigentes, ¿eh?
Oye, el público de Bilbao también es muy exigente, no sé qué esperáis de él.
Yo, nada, se lo van a pasar en grande. El público de Bilbao, yo es donde más, mira, es donde más ganas tengo de estar. Una, porque es agosto, y entonces yo creo que es el mejor lugar de España donde podría estar yo en el mes de agosto. Y dos, porque yo creo que la gente de Bilbao tiene un sentido del humor muy parecido al mío. Tú vas por España y notas que son distintos.
Sí, eso es verdad, Ángel, sí.
¿Sabes?
Sí,
sí. Y el mío es muy muy Bilbao, muy, muy, muy de aquí, porque...
Sí, más fino e irónico, ¿verdad? Sí.
Sí, y luego tenemos una cosa que está muy bien, que sabemos reírnos de nosotros mismos.
Sí, eso es muy entonces, importante.
Claro, y eso no todo el mundo lo sabe, ¿eh? Yo lo he visto, ¿eh?, con mis ojitos.
Ya,
pues vamos a reírnos mucho a partir del próximo 18 de agosto y hasta el 11 de septiembre en el Teatro Arriaga con La Jaula de las Locas, con Ángel Yácer. Oye, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a disfrutar, a tener en cuenta que la libertad es muy importante, que esto también es un canto a la libertad, La Jaula de las Locas, y ahí lo dejamos. Gracias, Ángel, un abrazo, te esperamos en Bilbao.
Vamos. Adiós. A disfrutar mucho. Agur. Hoy